Hoy sale a la calle el noveno número de la revista Uruguay Ciencia, una publicación de periodismo científico de frecuencia cuatrimestral, dedicada a informar y analizar temas de actualidad de nuestro país desde las áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para indagar en los cometidos de la publicación, es que estamos recibiendo en estudios a la profesora de física y divulgadora científica Patricia Lin, directora de Uruguay Ciencia, y al ingeniero Jorge Vidar, integrante del Consejo Asesor de la revista. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Patricia, te disparo la primera pregunta y los que muchos pueden llegar a preguntarse. Noveno número de la revista Uruguay Ciencia, noveno número en papel, se puede tocar. ¿Por qué una publicación científica relativamente reciente, en un mundo donde casi todo pasa por la informática, no hacerlo directamente en web?
Bueno, hay dos motivos. Uno es que hay mucha gente que no tiene gusto por la informática o por utilizar la computadora, o no tiene conocimientos para utilizarla, y sí mira la revista. O sea, yo sé que hay mucha gente que por más que la conozca y la use para trabajar, no está afín emocionalmente con una computadora adelante, y sí con un papel y con una foto. Ese es un motivo, y otro motivo es la financiación. La financiación en papel con avisadores, o en este caso también, además de avisadores, hay instituciones que contratan páginas para publicar notas. Es más fácil en papel que en internet. O sea, eso está empezando, en internet está empezando, y probablemente llegue un momento en que se crucen. Ya tenemos la página web que se creó especialmente para los suscriptores, que conozcan y se puedan suscribir. Y tiene algunas notas, como muestra quizás, de números que están agotados, pero sobre papel y llegando a las casas hay una respuesta positiva muy grande. Inclusive con ese formato, en color y todo. Hay gente que me ha dicho que es un lujo de esa manera, que yo podría hacerla más barata de otra manera, pero no sé si la querrían tanto.
Claro. ¿Qué tan amplio puede ser, Patricia, el espectro de temas que pueden entrar en la revista?
Hay muchos más de lo que uno imagina, porque hay...
Bueno,
y
muchos más de los que entran en una, además, porque la revista no puede ser infinita.
Sí, por eso no da abasto. Los temas que hemos cubierto, hay más para tratar de cada uno de los temas. Hay sobre forestales que hicimos, sobre papel, sobre, no sé, la gripe, cualquiera. Da para más notas, un seguimiento, y no se puede porque hay otros temas. No creíamos al principio, cuando yo empecé, que hubiera tantos de Uruguay. Yo pensaba incluir noticias de Uruguay y la ciencia internacional también. Pero hay mucho trabajo en Uruguay y gente que quiere escribir y publicar e informar sobre lo suyo. Ahora muchas de las notas llegan solas. O sea, me preguntan, ¿puedo publicar una nota sobre tal cosa? La editamos juntos, ¿no? No todo el mundo sabe escribir notas para divulgar. Entonces hacemos un trabajo importante de edición, como varias vueltas, ida y vuelta, hasta que sale, ¿no? Pero los temas... creo que todos los temas pasan por ciencia a la larga, ¿no? Porque acá estamos con medicina, con física, con informática, con aplicaciones, con el desarrollo industrial, no sé, ecología. Siempre cualquier tema que esté en los diarios, por ejemplo, ahora estaba a menudo el del trastorno del déficit atencional, que es el tema principal del próximo número. Es un tema que interesa a la educación e interesa a la sociedad como un problema sociológico de que si se le da medicación psiquiátrica a niños o no, si es correcto. Bueno, y todo tiene un enfoque científico que da mayor base de conocimientos, ¿no? Entonces me parece que hay que apoyar lo que se está informando con la base de los especialistas en Uruguay sobre ese tema.
Jorge, ¿y el trabajo del Consejo Asesor?
El trabajo del Consejo Asesor esencialmente es apoyar a la Patricia, ¿de acuerdo? Que es la promotora y el alma mater de todo esto. Y nos reunimos con cierta periodicidad para ver los temas, ver las áreas que hay que cubrir y, bueno, y ver de qué forma hacerlo. Yo creo que el Uruguay de los últimos 15, 20 años ha hecho un impacto muy grande en todo el tema científico. La ciencia está en todos lados, como decía Patricia, pero no siempre se reconoce que eso es así. Y yo creo que toda la evolución tecnológica que tanto nos preocupa cuando hablamos de país productivo, en definitiva, esa producción pasa por tecnología y en definitiva esa tecnología pasa por temas científicos. Y el país yo creo que lo ha entendido desde la creación de la del PDCIBA, ¿verdad? Allá claro, en los años 80, sí, la Facultad de Ciencias y todo lo demás. Y, digamos, esta publicación yo creo que ha venido a cubrir un aspecto esencial, que uno la ve en otros lugares, en otros países, con mayor fuerza, con mayor difusión. ¿Por qué? Bueno, porque en otros lados tiene tal vez mayor apoyo. Esto es un esfuerzo de un grupo de personas, esencialmente de Patricia, que hace todo el esfuerzo, número a número, para que esto se siga dando en los últimos 3 años. Tú hablabas de la posibilidad de trabajar en web. Sí, pero esta revista ya tiene 3 años, ¿correcto? Y hace 3 años no era tan evidente el avance que iba a haber de los sitios. Entonces, la parte de papel, un poco por lo que ella dijo y un poco por la historia, están justificados. Ya se va a cambiar. Pero a mí me parece que es esencial. Y el trabajo nuestro es, bueno, es aportar, se eligen temas, ¿verdad? Estábamos en el año de la física, estábamos en el tema de las gripes, estamos en fin, se va buscando los temas que más importan para que la gente efectivamente pueda ver qué es lo que puede interesarse desde el punto de vista científico. Y como decía Patricia, esencialmente de esos temas, qué es lo que se está haciendo aquí en Uruguay. Porque es muchísimo más lo que se está haciendo, lo que se sabe, ¿verdad? Y el trabajo nuestro es un trabajo muy, digamos, sobre todo por apoyar a Patricia en eso, porque yo creo que aquí se hace mucha ciencia, se hace muy buena ciencia, pero en general, y eso pasa aquí y en todos lados del mundo, el científico no es un buen divulgador de lo que está haciendo. Entonces hay que empujarlo, hay que ayudarlo, hay que promoverlo, ¿verdad? Y yo creo que empujarlo es lo más importante, convencerlo, sacudirlo y decirle esto importa, a la gente le tiene que importar estos temas. Yo creo que tenemos que aprender mucho los americanos, que en eso están mucho más avanzados que nosotros. Todos los profesores de Estados Unidos, cuando le hacen alguna pregunta en la radio sobre sus temas de investigación, rápidamente consiguen llevar sus temas a lo práctico, a lo cotidiano, ¿verdad? Inmediatamente lo explican y lo explican muy bien.
Pero cuando vos decís eso, Jorge, vos sos un hombre que viene de la ciencia y fundamentalmente en los últimos años de la tecnología y de la tecnología de punta. ¿Cuál es el problema para pegar el salto a ser buenos divulgadores?
Ah, yo creo que yo te cuento una anécdota. Cuando yo publiqué un trabajo aquí en Uruguay Ciencia, yo ya llevaba unos 70 trabajos publicados en revistas científicas. Patricia me lo dio vuelta, ¿de acuerdo? Me lo dio vuelta.
Tanto porque, no, tanto no.
Porque es totalmente distinto publicar a nivel, yo no sé, hay gente que no le gusta la palabra divulgación, a mí me gusta, a nivel de temas de divulgación de lo que es un tema científico, ¿verdad? Es totalmente distinto. Entonces, no sé, es un esfuerzo que hay que hacer y que no todos están dispuestos a dedicarle tiempo a eso, lo cual es, yo creo, esencial. Esencial. En Estados Unidos se hace con esa frecuencia porque de eso depende que consigan los grants, los apoyos.
Los fondos para poder seguir.
Claro. Entonces, eso es muy, muy importante. Y acá todavía no estamos en esa cultura.
Patricia, ¿quién sería el lector primario de la revista? ¿El ámbito científico? ¿El público en general? ¿Quién compra revistas de divulgación científica, digamos, de menor peso académico que esta? Estoy pensando en esas que se consiguen en los kioscos, que hay unas cuantas.
Claro, en los kioscos no he logrado que crean en ella y no la distribuyen, no la quieren distribuir. Pero hay público general. Vamos a decir, dentro de los suscriptores, que son un grupo especial, porque yo además la entrego gratis, como te digo, a la prensa y a los legisladores, porque los legisladores tienen que legislar sobre temas de ciencia, la prensa tiene que divulgar, pero dentro de los suscriptores se ha dado que está dividido en 4, digamos, profesores de enseñanza secundaria, de todas las áreas, pero principalmente de las de ciencia, ¿no? Pero también filosofía, historia o alguna otra. Después de gente de la Facultad de Ciencias, profesores, alumnos y docentes, investigadores, digamos, y dentro de la industria del ramo. Y luego la cuarta parte son varios, que hay de todo, jubilados, empleados, abogados, contadores. Bueno, entonces las 3/4 partes están dentro del área de ciencia y tecnología, de los suscriptores, ¿no? Pero hay de los otros.
¿Qué tan sustentable es el proyecto? ¿Por suscripciones? ¿Por publicidad?
Bueno,
¿por una mezcla de las
todas
dos?
Las revistas tienen que tener de las dos y generalmente es mayor el apoyo por publicidad que el de suscripción. En este caso no he querido poner un precio alto a la revista para que estar seguro de que la gente la quiere, porque que nadie se restrinja porque es cara. porque no se sabe todavía, no todo el mundo confía que haya público para una revista así, ¿no? Entonces se paga el trabajo de la suscripción, el envío a domicilio y un poco más, pero el costo es, digamos, cumplir con el servicio de entregársela. Y los gastos mayores de impresión y de diseño y PPS y eso tienen que pagarlos los avisadores, ¿no?
Yo creo que un comentario importante es, yo he tenido la oportunidad de ver experiencias similares en otros países, en países vecinos, donde la revista de este tipo, ¿verdad?, también por asociaciones de la misma naturaleza, tiene una salida mucho más frecuente que la que tenemos acá, con un mayor volumen y mayor difusión. La razón es que en general en esos países hay un apoyo oficial que se materializa en apoyar este tipo de situaciones. Yo creo que para mí me parece que es esencial. Y como decía, si el Uruguay está dando tanta prioridad a los temas productivos y temas tecnológicos y por lo tanto científicos, y la prueba está que tenemos un gabinete de la innovación en el Poder Ejecutivo, yo creo que es esencial que haya algún tipo de aporte para este tipo de revista u otra. Yo no estoy defendiendo Uruguay Ciencia, creo que acá hay un excelente trabajo, es un excelente punto de partida. Pero el problema que tú mencionabas de cómo se financia esto es difícil, ¿verdad? Y bueno, todos los años hay una incógnita, ¿eh? Digamos, es parte del Consejo Editor es tratar de ver cómo podemos avanzar en ese tema, porque siempre es qué va a pasar este año, se van a poder conseguir los aportes o no, ¿verdad? Y bueno, es una lástima, porque se podría tener una difusión mucho más amplia, un volumen mucho más grande de trabajo y eventualmente conseguir gente. Aquí todos los gastos son prácticamente de impresión, ¿eh? No hay empleados en la ciencia.
Claro, son colaboraciones,
¿verdad? No, pero además no hay, ni apoyo secretarial ni logística hay apoyo en esto. La señora que está acá al lado, ¿verdad?
Hay una Patricia, secretaria que se encarga de los suscriptores.
Pero esencialmente hace todo. Yo creo que eso merecería algún tipo de apoyo.
Patricia, ¿cuál es el costo de la suscripción y cómo se accede a ella?
El costo de la suscripción es 220 pesos por 4 números. Esto era porque antes iba a ser trimestral, pero siempre ha costado hacer las 4 por año. Y entonces son 4 números y el envío a domicilio donde se suscriben. Puede ser por la página web de la revista, que es uruguay.ciencia.com, y llamando por teléfono 613-1402 o por correo electrónico. Que el correo electrónico, bueno, el más sencillo para decir por radio sería uruguay.ciencia@gmail.com.
Patricia, Jorge, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Placer.
Gracias a ti.